Así sentados, vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En el versículo 8 habíamos leído que los judíos habían alborotado al pueblo, vinieron a ellos, tenían celos, vinieron, alborotaron al pueblo y a las autoridades. Y dice la Biblia que cuando oyeron todas estas cosas, versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron. Aquí vemos algo interesante de que la gente cuidaba del misionero. Los hermanos cuidaban de Pablo. Y le dijeron a él, ¿sabes qué? Necesitas salir. Y dice la Biblia que lo enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Hasta Berea. ¿Dónde está Berea? Y a mí me gusta, no sé ustedes, yo creo que cuando por lo menos nosotros los hombres vamos manejando, queremos saber en dónde está el norte. Yo siempre quiero saber, pa, dónde está el norte. ¿Quién más está así? ¿Es así como yo? Nadie, nada más dos. Ok, perfecto. La mayoría de los hombres inteligentes, pero todos, para mí, yo quiero saber en todo momento hacia dónde está el norte. Estoy en una ciudad, quiero saber en dónde está el norte. El estar norteado quiere decir yo no sé en dónde está el norte. De ahí viene esa palabra, el estar norteado. El ser sureño también es pecado. Amén. ¿Dónde está Berea? Bueno, vamos a ver aquí el mapa para darnos cuenta un poquito de dónde está Berea. Pablo sale de Antioquía y después va a Derbe, a Listra, a Iconio, Antioquía de Pisidia. Después de ahí va a Troas, cruza ahí parte de ese mar y llega a Neápolis, a Filipos y después llega a Tesalónica. Tesalónica es donde está aquí en el versículo 9 y ya en el versículo 10 lo envían a Berea, aproximadamente a 80 kilómetros, no se alcanza a notar acá, pero imagínense, si ahí son 80 kilómetros, hasta Antioquía, desde donde salió, son más de 800 kilómetros. Solamente de Troas hasta Filipos son como unos 200 kilómetros. Y entonces Pablo llega a Berea. Ahí llega a Berea y dice, versículo 10, y ellos habiendo llegado, o sea, Pablo y Silas, se durmieron. No, se fueron a un antro para olvidarse de todos sus problemas. Tampoco. Dice la Biblia que entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 1, vamos a leer nuevamente. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. Entonces, la costumbre de Pablo era llegar a donde había gente. Y cuando llegan a Tesalónica, van y buscan una sinagoga. Cuando llegan a Berea, van y buscan una sinagoga aquí en Berea. Versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Qué nos está diciendo eso? Que los de Tesalónica eran malos y los de Berea eran buenos. Bueno, algunos dicen, y yo creo igual, de que cuando llegan aquí a Berea eran más nobles por causa de que eran más honorables, eran en su conducta más nobles, en su disposición, en la manera en que trataban a las personas. Algunos dicen que quizá tenían mayor educación. Aunque no se nota qué tan cerca están de Atenas, Berea está más cerca de Atenas. Ahorita al final vamos a ver hacia dónde está Atenas, pero por su cercanía y no a Atenas, quizás tenían una mejor educación, tenían un mejor comportamiento. Pero lo que sí entendemos es que aquí Lucas, quien escribe Hechos, nos está diciendo que los de Berea eran más nobles. Hay algunos lugares y hay algunos pueblos aún en nuestro país en donde nosotros podemos llevar la palabra y en algunos lugares nos van a escuchar mejor que en otros lugares. Recuerdo cuando iba creciendo hace años en Iguala, Guerrero, salíamos a ganar almas, 40, 50 personas salíamos a ganar almas. Cuando regresábamos, por lo menos cada uno de nosotros ganábamos entre 3 a 5 personas, y cuando regresábamos había como 150 personas que eran salvas. Aquí salimos 30, a veces 40. Ya ves, nada más vemos 3 personas que son salvas, 4 que escucharon, pero al final no quisieron ser salvos. Entonces, ¿qué me dice eso? Que hay algunos lugares que la palabra de Dios es más aceptada. La gente quiere saber más. Hay lugares en donde llegas y te van a mochar la cabeza. Por ejemplo, Brusco, cuando llega allá a Colombia, lo atacaron, casi lo matan y casi muere predicando el evangelio. Este hombre, un hombre se llama Richards, que se va allá a Guinea, no es Guinea Ecuatorial porque eso está en África, pero allá al norte de Australia, a Papua New Guinea, es una isla que llega él, 1960, casi le querían cortar la cabeza, y aparte de que les cortaban la cabeza, eran caníbales y se los comían. Entonces hay unos lugares que no les gusta que llegas y predicas el evangelio. Algunos lugares aquí en nuestro país, hace años, la primera vez que fuimos a Vicente Guerrero, llegamos ahí, el hermano Javier González nos dijo, solamente vamos a salir 30 minutos, porque la semana pasada llegó un grupo de evangélicos, trataron de predicar y apedrearon todos sus carros, y entonces nos tenemos que apurar. Y cuando estábamos ahí, la gente, a mí me tocó, pero no fue de alguien más, me tocó a mí, entramos a una miscelánea y el hombre de la miscelánea me dijo, necesitan marcharse, no pueden estar en este pueblo, y esta no es una amenaza, se lo vamos a cumplir, les vamos a hacer daño. Y dije, ok, creo que nos está hablando honestamente, abiertamente, y no quiere que estemos predicando el evangelio. Y la gente se escondía, la gente no quería escuchar, tocábamos a las puertas y la gente nos veía llegar y empezaban a cerrar las puertas. Entonces hay lugares en nuestro país en donde la gente es más receptiva, pudiéramos nosotros decir más noble, y hay otros lugares en donde la gente no quiere escuchar. Necesitamos nosotros llevar la palabra de Dios, necesitamos hablar a la gente, y va a haber lugares como Tesalónica en donde quizás nos ha pasado, llegas ahí, tocas la puerta de la calle Tesalónica y no te abren, y pasas toda la calle, una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, tocando ahí en la calle Tesalónica y nadie te abre. Pero de repente, pero después a la siguiente semana, a lo mejor sí te desanimas un poquito, a lo mejor sí dices, ay, pues nadie abre, pero no es razón para decir, pues ya no voy a salir. Pablo con Silas, con Bernabé, con Lucas, no dijeron hasta aquí se acabó, sino que siguieron adelante. Hermano, tienes que seguir adelante. Si tu vecino no quiere escuchar, ve con el siguiente. Si algún familiar no quiere escuchar, ve con alguien más. Tarde o temprano alguien te va a escuchar. Y entonces Pablo, Silas, Lucas, Bernabé dijeron, aquí en esta calle de Tesalónica no me quisieron escuchar. A la siguiente semana llegaron ahí a la calle de Berea y empezaron a tocar, y la primera puerta les abrió, la segunda puerta les abrió, la tercera puerta les abrió sus puertas. Hermano, tienes que persistir y seguir adelante. El diablo no quiere que prediquemos, el diablo no quiere que anuncies la palabra de Dios. Cuando estábamos en Iguala, Guerrero, invitamos al hermano Ron Goodman y al hermano ahorita me acuerdo, fue mi maestro, fue muy querido, y Porter, el hermano Porter fue maestro de mi instituto, lo invitamos de Oklahoma, vino a Iguala Guerrero. Y cuando salimos a ganar almas ese día sábado, salimos a evangelizar. Ese día sábado nos tocó la calle de Berea. Empezamos a tocar puertas y abrieron las puertas y gente empezó a ser salva. Y 20 personas ese día, Dios me dio la oportunidad de ganar a 20 personas en un día. Y ahora me costó porque acá uno le decía, te doy 100 si haces una oración, y aquí en el... Ok, cierra tus ojos. No, no es cierto. 20 personas que aceptaron, que escucharon, y cuando salimos terminamos de evangelizar, ganar almas, el hermano Porter dice, wow, allá en Oklahoma nadie quiere escuchar, la gente se resiste, y aquí 20 personas. Así, sí, ahorita fue bajo, casi le quería decir, pero le dije, no, nunca sucede esto, no pasa esto, pero mañana vamos a pasar por ellos, le dije, porque hablamos con la gente al día siguiente pasamos por estas 20 personas, 10 de las 20 personas nos acompañaron a la iglesia. Y ahí va el joven Arturo Muñoz, pupilo del maestro, llevando a 10 personas a la iglesia. En la iglesia se da la invitación para aquellos que se querían bautizar. Y de esos 10 que fueron salvos, fueron 20 salvos, pero de esos 10 que llegaron el día domingo, 5 se bautizaron ese domingo. Y nuevamente el hermano Porter, wow, qué tremendo, 5. Y le digo, usted tuvo parte, me acompañó y en el cielo va a tener parte, ok. Pero fue porque tocamos puertas en Berea. Algunas ocasiones nos va a tocar Berea. Y entonces aquí estos hermanos eran más de un espíritu más noble, un espíritu más noble. Y dice la Biblia que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Número uno, tenían un espíritu sencillo. Necesitamos nosotros, de la misma manera, tener un espíritu sencillo, noble, como estos de Berea. Salmo 51, versículo 12. Vamos a Salmo capítulo 51, versículo 12. David está aquí hablando, el escritor de la mayoría de los capítulos de Salmos. Y dice la Biblia, Salmos capítulo 51, versículo 12, dice David, vuélveme el gozo de tu salvación. Y luego dice, y espíritu noble me sustente, dame de un espíritu noble, y yo necesito de ese espíritu noble. Los de Berea tenían un espíritu noble, un espíritu de sencillo, un espíritu no orgulloso, no dice un espíritu de rechazo, no dice un espíritu que decían, ya nosotros qué nos van a poder enseñar. Sabes que entre más aprendo, me doy cuenta de que hay muchas cosas que no sé. Entre más pasa el tiempo, aprendemos de que hay muchas cosas que no sabemos y nunca vamos a terminar de aprender. Y tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que tener ese espíritu, un espíritu noble, un espíritu sencillo, un espíritu noble, sencillo. Y estos de Berea así tenían ese espíritu. Número dos, ellos tenían un espíritu sediento, solícito. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 12. Los de Berea, y hay algunas iglesias que no escuchas de muchas iglesias que se llaman Iglesia Bautista de Tesalónica. Pero creo que nos hemos encontrado iglesias que se llaman Iglesia Bautista Berea o Iglesia Berea o Berea Baptist Church o algo. ¿Por qué? Porque nos da a entender que estos hermanos de este lugar querían más de la palabra de Dios. Necesitas decirle al Señor: Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de tu palabra, yo quiero más de tu espíritu. Dame este espíritu noble, sencillo, pero también dame un espíritu solícito, un espíritu sediento. Esta palabra solícito viene de la palabra protumia, que quiere decir listos, dispuestos, y ahorita vamos a ver otras palabras más. Como aquí es usada, es la misma palabra, pero es puesta de traducida de una manera diferente. Segunda de Corintios 8:12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, es la misma palabra protumia griega, que aquí se traduce una voluntad dispuesta. Allá en Berea estaban solícitos, estaban dispuestos, tenían una voluntad dispuesta. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y está hablando acerca de las dádivas y la promesa de fe y el apoyar y ayudar la obra misionera. Y entonces Pablo dice, tremendo que ustedes de allá de Corinto tienen un espíritu, una voluntad dispuesta. Entonces necesitamos estar listos para hacer lo que Dios me pide. Necesitamos más hermanos, más hermanas dispuestos, solícitos. Que cuando el pastor dice: hermanos, el viernes vengan a trabajar, y usted esté solícito. Que el día sábado vamos a salir a ganar almas, regresando vamos a apoyar y ayudar una hora, y estar solícitos. En vez de pensar, no, el domingo nuevamente necesitamos estar solícitos, estar con una voluntad dispuesta, que nada me detenga, que esté así como cuando los toros salen al ruedo. No sé si han visto esos toros cuando están a punto de salir al ruedo, están atrás de la reja y el que está arriba está agarrando ese toro está listo, y en cuanto se abre esa reja, el toro sale disparado porque no puede aguantar para brincar y hacer lo que le han pagado. Amén. Y algunos se abre la puerta, pero nos vamos a lugares malos, ¿verdad? En vez de ir a lugares buenos, a servir, a decirle al Señor: Señor, ¿qué más yo puedo hacer para tu obra? Necesitamos jóvenes que pregunten al hermano Juan: ¿hay algo que pueda hacer? Estoy disponible un día a la semana, los días lunes no tengo nada que hacer, puedo ir a la iglesia a ayudar, voy a guardar mi PlayStation, voy a guardar mi Xbox, voy a guardar mi laptop, voy a guardar mi celular, voy a dejar de ver TikTok por una hora para ir a la iglesia a ayudar. Hay algo que yo pueda hacer. Sería tremendo, amén, que los jóvenes pudieran decir eso. Pastor, ¿pero qué se puede hacer en la iglesia? No veo que hay algo que se pueda hacer. Bueno, puedes actualizar semanalmente la página web. Puedes actualizar las predicaciones que ponemos en YouTube. Puedes hacer transcripciones de los sermones que se han predicado. Y que hay como 100 que no se han hecho la transcripción. Puedes ponerlos y subirlos al blog. Puedes hacer el gráfico para subirlos junto con un gráfico. Puedes actualizar lo que subimos a Facebook. Por ejemplo, para la conferencia de liderazgo no se subió absolutamente nada. Porque no nos viniste a ayudar. Pastor, pero yo lo hubiera podido hacer. Pues ven, puedes actualizar la página web del instituto, puedes hacer gráficos para las conferencias que tendremos y tenemos, puedes ayudar con el audio y las cámaras, y nos gustaría tener unas 2 o 3 cámaras, puedes subir 2 o 3 minutos del pastor, un reel cada semana, así como Cash Luna, que Yo ni conozco a Cash Luna, pero Dios te bendiga. ¿Puedes sacar brillo a la plataforma? Bueno, el domingo la vi media, ¿cómo se llama? Ceniza, pero ahorita está media brillosita. Puedes venir a sacar brillo a la plataforma durante los días de la conferencia. Puedes sacar brillo a los baños. Puedes alinear sillas perfectamente como los musulmanes. ¿Quién fue la hermana que por aquí se sienta, verdad? Hay una hermana que por aquí se sienta, que no puedo dar su nombre porque si los musulmanes escuchan, la pueden matar. Pero la hermana trabaja en una mezquita, ha trabajado por 14 años y hace 2-3 semanas estamos allá sentados y dice: pastor, a mí me tocaba alinear exactamente, perfectamente las sillas para los musulmanes. No como aquí, pastor, que lo hacen para Jehová Dios. Porque para ellos es más importante. Vamos, yo creo que para Jehová nuestro Dios deberíamos de hacer un mejor trabajo, amén. Pero dices: pastor, no hay nada que hacer. Bueno, pudieras venir a alinear sillas. Pudieras, ya me perdí porque tengo aquí 95 cosas. ¿Qué número? Ok, número 12, puedes alinear las mesas durante la conferencia de liderazgo, también como los musulmanes. Número 13, puedes apoyar en alguno de los ministerios que tenemos, y en esta semana encontré a alguien que nos va a comenzar a apoyar en el ministerio de los bautismos. Va a comprar batas, va a poner un bautisterio, lo va a llenar con agua, va a hacer una alberca gigantesca, y todavía no sabe, ¿verdad? Porque todavía no le digo. Necesitamos jóvenes que nos ayuden a contabilizar asistencia, que nos ayuden con la membresía de la iglesia, que nos ayuden a recibir visitantes, que nos ayuden a recibirlos y darles una sonrisa. Necesitamos jóvenes solícitos, no solitos, no solitarios, no vagos. Necesitamos jóvenes solícitos. Y dice la Biblia que aquí en Berea estaban solícitos. Estaban como no rechazando, sino con una voluntad dispuesta. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué podemos aprender? Nosotros necesitamos la palabra y necesitamos esa solicitud. Hace años, allá en el instituto en Oklahoma, tenía un amigo que cada vez que el hermano Ross decía: ¿habrá algún joven aquí en el instituto? Necesitamos a alguien que nos pueda ayudar porque este hermano necesita que alguien le ayude a que laven su carro. Y este joven siempre levantaba su mano: yo lo puedo hacer. Después el hermano Rose decía: ¿hay alguien que pueda ayudar a una familia a cambiarse de casa? Y él levantaba su mano: yo lo puedo hacer. ¿Hay alguien que pueda ayudar a cortar el pasto de una viuda de la iglesia? Y ese mismo joven levantaba su mano. ¿Hay alguien que puede llevar un encargo de aquí para allá? Y este joven siempre estaba levantando su mano. ¿Y sabes qué? Ahora está de pastor aquí en nuestro país y tiene las iglesias más grandes de México. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que estaba solícito. Dios bendice la solicitud. Dios bendice ese corazón para la obra de Dios, para ayudar y apoyar la obra de Dios. Dios busca un espíritu sencillo, pero también Dios está buscando un corazón que sea sediento, solícito, con esta voluntad dispuesta. Número 3, ellos tenían un espíritu de sabiduría para aprender. Ellos querían aprender y tenían este espíritu de querer saber más. Dice la Biblia que ellos escudriñaban cada día las escrituras. Esta palabra escudriñar viene de la palabra anacrino, quiere decir discernir, tratar de entender algo. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Ellos querían discernir, querían escudriñar, querían estudiarla a profundidad. ¿Cómo estás leyendo la Biblia? Porque si nada más es leer la Biblia por leerla, no vamos a agarrar nada, no vamos a aprender nada. Necesitamos decirle al Señor: Señor, yo quiero aprender, yo quiero sacarle jugo a esto. ¿Sabes que hay cosas que comemos que, ¿verdad?, que de nada sirven, pero hay cosas que nos ayudan, nos fortalecen? Ahora, esta es la fórmula, entre más feo sabe la comida, más te ayuda, amén. Verduras, entre más feo la comida, pero por ejemplo, un pastel de tres leches, un flan, una nieve de chocolate, eso no nos ayuda, amén, pero qué delicioso está. Bueno, es casi broma, porque hay cosas que sí saben buenas y sí nos ayudan, pero tenemos nosotros que decirle al Señor: Señor, yo quiero alimentarme de tu palabra y crecer espiritualmente. 1 Corintios 2:14 dice la Biblia: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta palabra discernir es la misma palabra de allá en Hechos capítulo 17, de la palabra escudriñar. Tenemos que escudriñar, tenemos que discernir las escrituras. Pero dice la Biblia que un hombre natural, pastor, pero yo creo que todos los hombres somos naturales. O habrá alguno que venga de otro planeta, esos a lo mejor no son naturales. No, los hombres naturales son los que no han sido salvos. El hombre natural es aquel que aún no ha aceptado a Cristo. Si te das cuenta, no dice el hombre que se está tratando de portar bien para ser salvo. Y acá hay una distinción muy importante, porque simplemente dice el hombre natural, diciéndonos: hay hombre natural, pero hay otro tipo de hombre que está lleno del Espíritu Santo, que ha sido salvo, y esa persona, porque tiene el Espíritu Santo de Dios, no que viene el Espíritu y se porta mal y se va, y luego se porta bien y regresa, y luego se porta mal y el Espíritu de Dios se va. Porque así hay religiones que nos van a decir: hay días que puede ser salvo y hay días que no puede ser salvo. Hay días que si te portas bien, Dios te salva, y hay días que si te portas mal, entonces pierdes el Espíritu Santo de Dios. Si fuera así, Pablo hubiera dicho: en el estado en que te encuentres y en ese momento el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti, asegúrate que Él es la palabra de Dios lo más rápido que puedes, porque entonces en ese momento vas a poder entender lo que la Biblia dice. Y cuidado si piensas algo mal, y si ves a una persona o una mujer y tienes ojos de ¿cómo se dice?, de lascivia, y pecas, y entonces se va el Espíritu Santo y lees la Biblia, ya no te va a hablar el Señor. ¿Sí me explico? Hay una diferencia. Y Pablo hubiera hecho esa diferencia, pero no la hizo. Hizo la diferencia entre la salvación, el que es salvo, el que no es. El que no es salvo es hombre natural. El que es salvo tiene el Espíritu Santo de Dios. Y para el que no es salvo, la Biblia es locura y no puede entender la Biblia. Hechos capítulo 28, versículo 18. Hechos capítulo 28, versículo 18. Esta palabra, también la palabra escudriñar, también se traduce del original a examinar. Dice Hechos 28, 18: los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pablo está hablando acá y está diciendo: me estaban examinando, estaban indagando, preguntando quién era yo, si era ciudadano romano o quién, tratando de averiguar más. Y es esta misma palabra. También 1 Corintios capítulo 2, versículo 15, aquí la palabra griega también se traduce, es esta misma palabra escudriñar, pero también se traduce como juzgar. 1 Corintios capítulo 2, versículo 15: en cambio el espiritual juzga, o sea, valora o sopesa. En cambio el espiritual juzga o valora o sopesa todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Entonces debemos de buscar o tener ese espíritu de Berea, de indagar, de valorar la Biblia, de querer saber más, de examinarla, de inquirir, de averiguar cuidadosamente. En sí, la palabra escudriñar significa examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo. ¿Y qué hacían ellos, los de Berea? Querían saber más de la Biblia. ¿Y cómo puedo yo saber más de la Biblia? Bueno, leyendo la Biblia. Y aquí hay una pregunta: ¿cómo lees la Biblia? ¿Cómo yo puedo leer la Biblia? ¿Cómo debo de leer la Biblia? Eso fue una pregunta que hizo Felipe. Ve lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 30. Ahí estamos cerquita. Hechos capítulo 8, versículo 30. Se acerca Felipe a este hombre de Candace, de allá, de Etiopía. Y dice que se acerca Felipe. Están ahí en el medio del desierto. Y Felipe hace esta pregunta. Le dice: acudiendo Felipe, Hechos 8:30, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Iban ahí en el carro, en la carroza. Entonces este hombre funcionario, un hombre importante que había venido de allá, de Etiopía, y había llegado hasta Jerusalén para adorar a Dios, iba, y sabes, hay gente que adora a Dios, pero que al leer la Biblia no le entiende. Y este hombre así fue. Él había ido a Jerusalén para adorar a Dios y de regreso iba leyendo la Biblia, el libro de Isaías, en voz alta. Y mientras iba, ¿verdad?, en su carroza, él no iba guiando la carroza, pero él iba sentado leyendo en voz alta. Felipe se acerca, quizás le grita: ¡ey! Y yo no sé cómo habrá sido, ¿verdad? ¡Ey! ¿Entiendes lo que lee? Y le dice: pues no, ¿cómo voy a entender si no me explicas? ¿Me puedes explicar? Le dice, como que tenía fachada de que podía enseñar algo, amén. Si hubiera ido ahí todo cholo y le hubiera hablado, ¿verdad? Y le dice: ¿entiendes lo que lee? El hombre le hubiera dicho: yo no te voy a pedir consejo a ti para que me enseñes a mí. Yo creo que debemos nosotros de tener cierta, nada contra los cholos, pero debemos de tener una cierta apariencia, un corte de cabello corto, arregladitos, no todos ahí greñudos, desfajados, debemos de dar por lo menos esa impresión de que pudiéramos apoyar y ayudar a alguien. Un doctor cuando llega al hospital como que trae fachada de doctor, amén. Y un piloto cuando llega ahí como que trae fachada de piloto de avión. Y un ladrón como que también trae fachada de ladrón. Y dice: este no se ve como maestro. Un maestro se ve con fachada de maestro. Y un cristiano debería de dar una fachada de cristiano. Y entonces creo que Felipe tenía algo en sí que le hizo a este hombre tener cierta seguridad y confianza para decirle: súbete. ¿Sabes que la gente debe de tener cierta confianza en nosotros? Si traigo ahí una pistola y le digo: ¿entiendes lo que lee? Y va a decir: pues que le doy mi dinero o haga lo que... No le voy a dar mucha confianza si traigo ahí una metralleta o una pistola, pero si traigo una Biblia o vengo bien arreglado y hablo con la persona, esa persona va a, le voy a dar la suficiente confianza. Pregunta, ¿das esa suficiente confianza? ¿O cuando la gente te ve, corre, huye? O dice, este no creo que me pueda enseñar algo. Este hombre, a Felipe le preguntó a este hombre y este hombre le dije, oh, súbete. Y entonces le hizo esa pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Y te pregunto, ¿entiendes lo que lees? Pero, ¿cómo le hago para leer? ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo yo puedo leer la Biblia? Creo que tenemos ese problema. No sabemos cómo leer la Biblia. No tenemos un plan. Andamos de aquí para allá. Un día creemos, otro día no creemos. Creemos más cosas de lo que hay en internet, de lo que hay aquí en la palabra de Dios. Una persona, no voy a decir quién, porque creo que no está aquí, pero hace como 2 meses me mandó un video, pastor, ¿qué piensa de esto? Normalmente no me la paso viendo videos, I'm sorry, ¿verdad? Y pasaron 2 meses y dije, ok, tengo aquí 5 minutos, esta hermana que ya lleva 5 meses que no viene, voy a ver el video. Vi los primeros 5 segundos, 10 segundos, era no sé cómo, al principio pensé que era como de media hora, no puedo ver un video de media hora, amén, pero dije a lo mejor 5 minutos sí puedo ver y entonces vi los primeros 10 segundos y dice, pastor, ¿qué piensa de esto? Y decía algo del video de el nombre de Jehová significa destrucción, ni lo menciones, la destrucción va a venir a tu vida. Y bueno, le escribí a la hermana, hermana, no lo creo. Ya, fue cortito, sincero, al punto, amén. 5 minutos después me mandó otro video. Pero en 2 meses lo voy a ver y hermana, dame chance, hermana, porque lo voy a tratar de ver. Pero debemos de creer más a lo que la Biblia me dice, amén. Debemos de creer más a lo que la Biblia dice. ¿Cómo leer la Biblia? Número uno, lee con un plan. Lee con un plan. Plan de decir, ok, voy a leer la Biblia, pero ten un plan. Para hacer algo en la vida, necesitamos un plan. Para hacer un plan, necesitas un plan. Para hacer una comida, necesitas un plan. Para hacer un proyecto, necesitas un plan. Para terminar de leer un libro, necesitas un plan. Para terminar de leer la Biblia, necesitas un plan. Si no tienes un plan para leer la Biblia y dices, bueno, el día de hoy voy a leer Hechos y mañana Apocalipsis y luego Proverbios, ese no es un buen plan. Tenemos en nuestra iglesia un plan de lectura para leer la Biblia. Eso es bueno. Ayuda cuando le pones una X. ¿Cuántos les ayuda? A mí me ayuda cuando veo y le pongo ahí una X o cuando marco y digo, ok, aquí en este plan voy avanzando. Y tienes que tener un plan. Y ese plan debe de incluir, voy a leer la Biblia todos los días. Si por ejemplo tienes un plan de, ¿qué será? De que dices, este mes voy a leer un libro y tiene 300 hojas de libro. Y lo divides entre 30 días, te da 10 páginas. Aquí vas a aprender matemáticas. Y entonces pones acá 10 páginas, 10 páginas, 10 páginas. Y le pones una X el primer día, otra X el segundo día. Y vas y va. Oh, y hay una palabra interesante. Voilà. Esa la sacaron de Iguala. Y voilà de Iguala. ¿Verdad? Al terminar de leer, de llenar en puras X, al final va a decir, ¡voilá! Terminé, como de manera automática. No, no fue de manera automática, fue porque fuiste persistente, fue porque fuiste tenaz, fue porque fuiste, ¡men! Y lo lograste, y eso requiere disciplina. Yo no soy disciplinado. Y yo necesito de cosas así, ¿verdad? De que diga, aquí me faltó una X, aquí necesito llenar y aquí necesito, porque si no hago eso, ¿sabes qué?
no haré nada toda mi triste vida. Y necesitamos un plan, necesitas un plan. Todos los días a una misma hora, busca un plan, cualquier plan. Hay aplicaciones, hay una aplicación que se llama La Biblia, en donde tú le puedes poner ahí, encontrar un plan, y ese plan te dice, ok, puedes leer el Nuevo Testamento en 3 meses, dale clic que sí. Y entonces te va a mandar recordatorios cada día a la misma hora que tú elijas, y a lo mejor así puedes, porque ¿sabes qué? Olvidamos la Biblia en la casa, pero esto no lo olvides, ¿verdad? Y en vez de leer TikTok, puedes leer esa Biblia. También puedes hacer cosas buenas con tu celular. Mira lo que aprendes aquí. Número 2, lee con oración. No solamente leas con un plan, pero lee con oración. ¿Qué quiere decir? Dile al Señor, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame, háblame, Señor. Necesito que me hables. Ahora sí, Señor, vengo necesitado. Y puedes orar y decirle al Señor, Señor, háblame. Si tú le pides a Dios que te hable, ¿crees que Dios te puede hablar? Yo creo que sí, amén. Cuando tú eres sincero con el Señor y le dices al Señor, Señor, ya llevo 3 días, 4 días, siento que no me has hablado, siento que no escucho de ti. Dios va a decir, pues no has leído mi Biblia en 4 días. Pero tú le dices, háblame, Señor, y adivina que Dios te va a hablar, pero necesitas pedirle en oración. Número 3, lee con interés, con atención, lee con interés. Con atención, aún con amor. Los de Berea tenían un corazón noble y escudriñaban las escrituras y leían con interés. ¿Alguna vez has leído un libro que no lo has soltado? Y lo estás leyendo y estás leyendo y dices, ay, no puedo soltar este libro. Recuerdo hace años leyendo Brusco. Wow, ese libro. Si no has leído un libro bueno, te recomiendo que leas Brusco. ¿Cuántos ya lo leyeron? Okay. Si no lo han leído, compren ese libro. Tenemos nuestra biblioteca. De seguro tenemos ese libro. ¿Amén, hermana Nicole? No sabe. Okay, pero quizás si lo tenemos, quizás no. Pero ese libro está súper, súper excelente. Ayer estoy leyendo un libro y estaba leyendo que este hombre les está testificando aquí a los Sawis, no lo puedo, y los Sawis finalmente están entendiendo, pero no han dado el paso de salvación. Y entonces este hombre, pasan 2 meses, está orando al Señor, Señor, algo necesitamos. Van en un bote y el bote se caen todos, y su bebé de meses, su hijo de 1 año, su esposa Carol, otra persona y un jovencito que los iba guiando de la tribu de los Sawis, pero se caen en el río donde hay cocodrilos. Y entonces ya iba a empezar la telenovela a las 9 de la noche, Catalina Krill, Cuna de Lobos. Ya iba a empezar y dije, ay, ¿qué hago? ¿Leo? ¿Continúo leyendo el libro? ¿O prendo la tele, Canal 2? Ahora ya no hay Canal 2, ¿verdad? Creo que hay Canal 300.1 y yo no sé cómo funcionan ahorita los canales, pero en aquellos tiempos había Canal 2, Canal 7 y Canal 13, amén. ¿Se acuerdan? Ah, y Canal 5, Canal 2, Canal 5, Canal 7 y Canal 13. 4 canales para menos ansiedad. Tío Gamboín, ¿cuántos se acuerdan de Tío Gamboín? Y wow, ok. Pero, pastor, usted está tan joven, parece de 20 años y... conozco algo de historia de mis antepasados, de mis abuelitos, amén. Pero veo la novela o no la veo, y verdad no pude dejar el libro, terminé el capítulo, ya lo estoy casi acabando, luego les cuento, está en inglés y no se los prestaba, pero yo creo que ha de haber en español. Sí, después de Brusco les recomiendo este libro, pero hay libros que no los podemos dejar de leer. ¿Por qué? Porque tienes el interés, lo estás disfrutando, te está llenando. ¿Y te acuerdas cuando comenzaste a leer la Biblia cómo te llenaba, lo disfrutabas, querías aprender más? Así, con ese interés, debemos de leer la Biblia. Dile al Señor: Señor, ayúdame a leer la Biblia con interés, con atención. Cuando estaba en la, creo que fue la secundaria, nos dieron un libro que hablaba de lectura cívica y cómo leer la Biblia, libros. Y punto número uno, un lugar con mucha luz. Punto número dos, un lugar sin distracciones. Punto número tres, un lugar en donde estés cómodo. Y yo me imaginé, ¿verdad?, allá en el campo, bajo un árbol, con un paisaje hermoso. O segundo lugar, mejor para leer un libro: playa, ok. El jardín, hermana Nicole. Un crucero. Segundo lugar para leer un libro en un crucero. Acá hay un crucero, ahí lo pueden leer, ¿eh? Pero en un crucero, en un barco, en el balcón, con una piña colada sin alcohol y con tu esposa que esté, amén, Saúl, ¿dónde estás? Saúl, con tu esposa que esté con una palmerita, ¿verdad? Y tú en una maquita con el libro de Brusco. No, mejor, ¿cómo amar más a mi esposa, verdad? Número uno, dale tu lugar y tú échale aire, ¿verdad? Y entonces creo que debemos nosotros de leer la Biblia con más interés. Debemos de leer la Biblia con más interés. Haz anotaciones. Nunca, por lo menos yo, nunca leas la Biblia sin algo con escribir, con que anotar. Haz anotaciones. Escribe preguntas. Van a surgir preguntas en donde tú dices: aquí no le entiendo. Ten un cuadernito, escribe preguntas y cuando vengas le preguntas a... ¿A quién? Vamos a buscar a alguien. No, al hermano Juan, ¿verdad? O al hermano Melec, o al pastor. Pero van, ¿cuántas veces tú has leído la Biblia y surgieron preguntas? A mí a veces salen preguntas. Y entonces, escribe la pregunta puedes, y dile al Señor, aquí no la entendí, pon la pregunta, quizás después vas a encontrar la respuesta, pero si no encuentras la respuesta, ven con el pastor, con alguien que te pueda ayudar. Número tres, detente en donde no entiendes, porque a veces nos vamos de rápido y a mí me pasa que llevo todo el capítulo y digo, ni le entendí, y tengo que regresar, buscar, entenderle. Pero detente en donde no entiendes, busca las palabras que no entiendes, o sea, búscalas en un diccionario, búscalas en Google. Hay palabras que quizás no vas a entender, hay palabras que en la Biblia hay que no es un español moderno, y entonces las puedes buscar. Y por ejemplo, esta palabra, la palabra Asael, hay un capítulo en Éxodo en donde la palabra Asael se menciona solamente en ese capítulo y no en otro lugar más. Y entonces, ¿qué es Asael, verdad? Me parece que es un un carnero rojo, algo así, de expiación. Y no sé si lo escuchamos aquí en la predicación, pero apenas lo escuchamos. Y Asael no es el esposo de la hermana Liz, ¿verdad? Creo que vi a la hermana Liz por ahí. Ok. Ah, sus hijos. Ok. Y luego busca las palabras que son poco usadas. Y ten esa curiosidad. Esta palabra, yo es lo que digo, esta palabra no, yo digo que no está en otro lugar y la busco. Y digo, sí está en otros tres lugares. Hoy en la mañana estaba leyendo Marcos y encontré una palabra que aquí la marqué. Marcos 12:15. Mas Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, dije, percibiendo. Ahora, Dios percibe todo, pero esta palabra percibiendo, dije, ¿cuántas veces? Y la busqué y está aquí y le puse acá Lucas 9:47, solamente se encuentra dos veces en la Biblia, y pero me no lo que estoy tratando de decir es que si no leo la Biblia con curiosidad, creo que Dios a mí no me va a hablar. Y tenemos que aprender a leer la Biblia con hambre, con curiosidad. Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué puedo yo aprender? Necesito aprender. Háblame, Señor, y transforma mi vida. Busca palabras interesantes. Salmo 119:97. David dijo: oh, cuánto amo yo tu ley. David dijo: oh, cuánto amo yo tu ley. Y debemos de leer la Biblia diciendo: Señor, yo amo tu ley, yo quiero leer tu palabra. Y número 4, ¿cómo leer la Biblia? Número 1, lee con un plan. Número 2, lee con oración. Número 3, lee con interés, pidiéndole verdad al Señor que te hable. Número 4, lee la Biblia para ser salvo. Si no eres salvo, si no eres salvo, lee la Biblia y dile al Señor: Señor, yo no soy salvo, soy, creo, un hombre natural, un hombre de los que no tienen esperanza, un hombre que no es salvo, y aquí yo tengo tu palabra en mis manos, yo quiero ser salvo. Lee la Biblia para salvación. 2 Timoteo 3:14, ve lo que dice ahí. 2 Timoteo 3:14 dice: pero tú, le está diciendo Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? En la Biblia encontramos palabras de salvación por las cuales yo puedo ser salvo poniendo mi fe en Jesucristo. Y si tú estás aquí en esta mañana, bueno, en esta noche, si tú estás aquí en esta noche y no tienes a Cristo en tu corazón, lee la Biblia diciéndole al Señor: Señor, yo quiero ser salvo. Y esa es la mejor manera de leer la Biblia, buscando la salvación en su palabra. Ok, wow, tengo aquí varias otras cosas, pero yo creo que aquí vamos a terminar. Y los de Berea tenían este espíritu de aprender, de querer más de la palabra de Dios, y dice ahí que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Dice ahí, cada día. ¿Cada cuánto debemos de leer la Biblia? Bueno, yo creo que cada día, para ver si estas cosas eran así. Y vamos a terminar ahí, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a escudriñar más la Biblia. Ayúdanos a aprender más de tu palabra. Ayúdanos a tener este interés, esta curiosidad, para ver si estas cosas son así, para saber qué es tu voluntad, qué es lo que tú quieres en nuestras vidas.